Marcos capítulo 11, 15 al 19 y luego 27 al 33. Marcos 11, 15 nos dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Verso 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a orar. Señor y Dios, una vez más te rogamos ahora por la iluminación de tu espíritu para estudiar tu palabra. Sin él todo es oscuro para nosotros. Sin él nuestro intelecto está incapacitado para conocer de una manera salvadora tu palabra. Por ello te rogamos la intervención tuya, el auxilio tuyo para esta obra de estudiar tu palabra. Concédenos la gracia de un oído abierto, circuncidado por tu espíritu, para entender tu palabra y ponerla por obra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí Marcos nos describe la escena que vivió el Señor Jesucristo cuando éste llegó el lunes por la mañana al templo de Jerusalén. Como ya hemos señalado, Marcos, a partir del capítulo 11, nos describe lo que fue la última semana de vida del Señor Jesucristo. Los primeros 10 capítulos de Marcos están dedicados a narrar su obra durante los últimos 3 años de vida del Señor. Esta última semana, él la describe en esos 6 capítulos. De esa semana, aquí estamos viviendo, el lunes por la mañana, el lunes por la mañana. El lunes en la mañana, el Señor llegó de nuevo al templo. Había ido el domingo al templo y había estado observando las circunstancias de ese lugar que Dios había diseñado y creado para que su pueblo se encontrase con él y le adorara. El Señor había hecho una revisión y me imagino que había también hecho un inventario de lo que allí había y de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Durante la noche del domingo, Me imagino que el Señor se la habrá pasado orando y meditando en todo lo que había descubierto en ese lugar. Y aquí lo tenemos, de regreso en el templo, el lunes en la mañana. Y para que nosotros tengamos un entendimiento de ese lugar llamado el templo y lo que sucedió en ese lugar, es bueno que hagamos una configuración de lo que es o fue el recinto del templo de Jerusalén. Habían tres cosas que hacían de ese templo un lugar singular e inolvidable. Primero, su inmensidad. Era un lugar grande, espacioso. La inmensidad del templo le recordaba al hombre su pequeñez y le inducía a experimentar el temor reverente por aquel Dios que lo había mandado a construir y que habitaba también en ese lugar. Otra cosa que destacaba el templo era su belleza. Decía Josefo, nada que pudiese producir asombro al alma y a los ojos le faltaba al exterior del edificio del templo. Por estar cubierto en todos sus lados con una gruesa plancha de oro. Este lugar, este templo, sus paredes externas estaban forradas de planchas de oro. Ya usted puede imaginarse cómo este lugar se destacaba en esa ciudad de Jerusalén. La belleza de ese lugar, dice Josefo, invitaba a la gente a la adoración. Pero también es singular notar el propósito de ese templo. Era llamado una casa de oración, porque allí Dios habitaba, Él venía para juntarse con su Dios. Dice un autor, la palabra griega hieron, traducida a templo, quiere decir el recinto sagrado. Esto incluía la totalidad del área del templo, que cubría la cima del monte Sión y tenía una extensión de unas 30 acres. Estaba rodeada de grandes murallas que variaban a cada lado, de 400 a 300 metros de longitud. Había un amplio espacio exterior que se llamaba el atrio de los gentiles. Allí podía entrar cualquier persona, fuera judía o gentil. En el límite interior del atrio de los gentiles había una pared baja con carteles que decían que si un gentil pasaba aquel punto, tenía pena de muerte dictada sobre su cabeza. El siguiente atrio que componía este templo se llamaba el atrio de las mujeres. Se llamaba así porque ninguna mujer podía pasar más allá adelante a menos que viniera a ofrecer un sacrificio. El siguiente atrio era el de los israelitas. En él se reunía la congregación de los judíos en las grandes ocasiones o festividades. Y desde ese lugar se entregaban las ofrendas con que ellos habrían de adorar a Dios. Se la entregaban a los sacerdotes. Finalmente estaba el atrio más interior, que era el atrio de los sacerdotes. Esta era más o menos la configuración de lo que era ese edificio donde tuvo lugar este incidente entre el Señor y los líderes judíos. este encontronazo, este incidente que nos narra Marco, como podemos ver en el pasaje, tuvo lugar en el atrio de los gentiles. Dice Marco, cuando Jesús entró en el recinto sagrado, o sea, en el templo, empezó a echar a los que vendían y compraban en el lugar santo, y volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie llevara ninguna carga por el lugar sagrado. Y mis amados hermanos, aquí nosotros debemos de detenernos un momento. Piense usted en este espectáculo triste que percibieron los ojos, los oídos y las narices del Señor Jesucristo. Cuando Él entró a ese lugar llamado el atrio de los gentiles, ¿qué cuadro más terriblemente inicuo y perverso, inmundo, descubrieron los ojos, los oídos y las narices del Señor Jesucristo? Porque poco a poco ese lugar había sido literalmente secularizado. Lo habían convertido en un mercado. Ese lugar concebido y diseñado por Dios para ser una casa de adoración, de preparación y de oración para el mundo gentil, lo habían convertido nada más y nada menos, según lo que dice Cristo, en una cueva de ladrones. Un lugar diseñado por la mente de Dios, para en ese sitio tener un encuentro con los gentiles, salvo por gracia, había sido convertido, oiga bien, ¿en qué? En una cueva de ladrones. ¿Pueden entender la reacción del Señor? ¿Por qué reaccionó como Él reaccionó en ese contexto? ¿Pueden ver por qué Él volcó las mesas de los cambistas? ¿Por qué abrió las canastas donde estaban las palomas de los que vendían palomas? Habían convertido ese lugar diseñado para adorar, ese lugar diseñado para orar, ese lugar diseñado para que los gentiles pudiesen alabar a Dios, había sido convertido en un vulgar mercado para vender palomas y demás enseres que se empleaban en el sacrificio del templo. En otras palabras, el ambiente de ese sitio sagrado era una plaza de mercado, un lugar de compra y de venta, de negocios florecientes y lucrativos para un grupo selecto del sacerdocio en Israel. Y esto, obviamente, hacía imposible la oración, hacía imposible la meditación, hacía imposible la adoración a Dios y la edificación de los gentiles en ese lugar que Dios había concebido, diseñado y mandado a construir para encontrarse con el mundo gentil. Imaginaos la impresión que se llevaba un gentil, alguien que había sido impresionado por la verdad del Antiguo Testamento, convertido a los caminos del Señor por la obra de evangelización de algún judío piadoso, cuando llegara a ese lugar para supuestamente encontrarse allí con aquel que le habían predicado, la impresión que esa persona se llevaba cuando ponía sus pies en ese mercado, cueva de ladrones. Estaban dando una señal muy equivocada de quién era Jehová a los gentiles. De ahí la reacción del Señor. Gente que venía de lugares distantes, de lejanas tierras, para conocer y adorar a Jehová. Cuando llegaban a ese lugar y lo encontraban convertido en un mercado, se preguntarían, ¿y qué es esto? ¿Dónde está el Jehová del que tanto me habían hablado? ¿Dónde está la maravilla de ese Jehová del cual tanto habían alegado y dicho y enseñado? ¿Es esto el recinto donde él habita? ¿Ven el porqué de la reacción del Señor? Y mis amados hermanos, ese principio que Cristo defendió en ese día se mantiene vigente en el día de hoy. Se mantiene vigente en el día de hoy. Cuando la iglesia se reúne en este lugar diseñado por Dios para encontrarse con su pueblo, es un lugar sagrado. Sagrado porque aquí se encuentra el sagrado nombre de Dios. Nuestro recinto de reunión debe tener un ambiente propicio para la adoración, para la meditación y para la adoración a Dios. ¿Y cómo debe de ser ese recinto? Debe de ser conforme a lo que Dios en su palabra nos ha señalado. Ni más, ni menos. Debe ser un lugar para la edificación y la salvación de los pecadores, con la presencia de Dios entre nosotros. Imagínense, los gentiles llegan allí y encuentran ovejas tirando de la suya y el olor que eso genera. Las palomas, locas por salir de esa jaula, volando y cacareando ahí dentro. Y demás animales para el sacrificio, que usted sabe lo que produce. Dice William Hendrickson, por aquella época del año en que la Pascua estaba muy próxima, los peregrinos de todos los lugares acudían en multitud al atrio. Abundaban los compradores, pagaban altos precios por los animales para el sacrificio. Por supuesto, cualquier adorador podía llevar el animal que quisiera. Pero si lo hacía, corría el riesgo de que se lo rechazasen. Los mercaderes del templo habían pagado generosamente por aquella concepción de los sacerdotes o a los sacerdotes de quienes la habían comprado. ¿Cuál concepción? Oh, la de poner un puesto de venta, ¿dónde? En el atrio de los gentiles. Parte de este dinero llegaba finalmente a las arcas del astuto y acaudalado sumo sacerdote Anás y del marrullero Caifás. Había una cadena, desde el más grande hasta lo que administraban localmente el edificio del templo. Se comprende fácilmente entonces que los negociantes y la casta sacerdotal estaban asociados en este negocio. Al entrar Jesús observó el confuso bullicio de los vendedores haciendo competencia entre sí. ¡Ey, esta es más bonita, ven! Esta es más barata. También el ruido, la suciedad y el hedor producido por los animales. Y pregunta él, ¿podía esto de algún modo llamarse adoración a Dios? ¿Qué usted cree? ¿Se podía esto calificar como un acto de adoración, como un lugar donde el gentil podía entrar y encontrarse allí cara a cara con la majestad de Jehová? Por supuesto que no. Porque ¿quién puede adorar con una limpia conciencia en un ambiente de mercado sucio, hediondo y lleno de ruidos? ¿Quién puede adorar en esa manera? Lo que ponía las cosas todavía peor era que el negocio que se practicaba allí era una vergonzosa explotación de los peregrinos. Por ejemplo, las palomas se incluían ampliamente en el sistema sacrificial. Claro, eran las más económicas, lo más barato que había para un sacrificio era una paloma. Una oveja, eso costaba. Eso no es barato. Un buey, mucho más. Podían comprarse las palomas bastante baratas fuera del templo. Pero los inspectores de los sacrificios, si la traían de afuera, ¿qué usted cree que yo qué pasaba? Los inspectores, cuando la recibían. Déjame chequearla, ven. Dame ese animalito, déjame ver. ¡Ay, espera! Mira. ¿Te das cuenta que tiene un ala más larga que otra? ¿Tú la ves? Mira el ala. Es más larga que la otra. Mírala. Ay, espérate, que te tiene aquí una verruga. Mira, tiene un pinche por aquí. Porque una volando, muchas veces se dan... Se clavan, se. Entonces, obviamente, cuando la traían de fuera, los inspectores de los sacrificios, era seguro que le encontrarían algún defecto. Descalificada. No sirve para el propósito. No, eso no sirve. Llévatela de aquí. Así es que se aconsejaba a los adoradores que la compraran dentro del templo, en los puestos del templo. Porque difícilmente pasaba la prueba si la llevaban desde afuera. Ahora, observe usted. Fuera del templo, un par de palomas costaba 7 pesos. ¿Sabe cuánto costaba una paloma dentro del templo? 150 pesos. Una cabeza de paloma. 150 pesos. Entonces, ya ustedes pueden ver el negociazo que tenían esos tigres dentro del edificio del templo. Y eso no era todo. Entre los compradores había peregrinos que venían de lejanas tierras. Estos llevaban consigo dinero griego o dinero romano o egipcio, etc. Pero en el atrio del templo no se aceptaban pagos con monedas extranjeras. ¿Qué le parece? Ahí viene el otro negocito. El del cambio. De modo que los cambistas estaban presentes. Cada cambista tenía allí su mesa. Y me imagino que tenían afuera los famosos bucones para que le llevaran a la gente a su mesa. Te voy a dar tanto, tráemelo. Los buscones, nunca han faltado. Eso viene de lejos. De modo que los cambistas estaban presentes, sentados frente a sus mesitas cubiertas de monedas para cambio. El impuesto del templo de medio siclo se debía pagar en moneda judía. Además, se necesitaba moneda judía para cumplir los varios ritos de la purificación. Así que los cambistas daban dinero judío por dinero extranjero, cobrando un poco por el servicio. Este tipo de negocio también era muy lucrativo. Daba buena oportunidad para engañar a los confiados peregrinos. No es difícil imaginar la santa indignación que se debió encender en los ojos de Jesús mientras expulsaba a los que estaban implicados en aquel nefasto negocio y volcaba las mesas de los cambistas y la silla de los vendedores de paloma. No sabemos si en esta oportunidad, como lo hizo la primera vez que purificó el templo, improvisó un látigo con algunos cordeles que se hallaban esparcidos y lo blandió sobre ellos. Ahora, una cosa es cierta, dice Henderson. Sin duda, Jesús se manifestó como el Señor de qué? Del templo. Se manifestó como el Señor del templo. Por eso se empleó a fondo para enfrentar a esa partida de ladrones que habían convertido el lugar de los gentiles para adorar en una cueva de ladrones. ¿Ven por qué le llama Jesús cueva de ladrones? Porque eran unos vulgares ladrones, estafadores. Empezó a echar a los que vendían y compraban en el lugar santo y volcó la mesa de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas y no permitía que nadie llevara ninguna carga por el lugar sagrado. Y mis amados hermanos, ¿por qué estaba el Señor aquí profundamente indignado? En primer lugar, Cristo aquí estaba indignado porque se encontró con la nefasta profanación del templo de Dios. Cristo se encontró con la nefasta profanación del templo de Dios. Ese lugar, como ya hemos señalado, había sido otorgado por Dios a fin de que en ese lugar sagrado los gentiles pudiesen encontrarse con Él y ser edificados para la salvación y la vida eterna. Y ese grupo de rufianes habían convertido ese lugar sagrado en un negocio para llenarse los bolsillos de papeletas. habían mancillado el templo, haciendo dentro de sus paredes lo que Dios no le había mandado hacer. Y amados hermanos, ¿estaba Dios ausente del atrio de los gentiles? ¿Qué usted cree? ¿Estaba Dios ausente del atrio de los gentiles? No, Dios llenaba el templo de tapa a tapa. Por eso, hacer aquello era sacar a Dios de ese lugar que Él señaló en ese recinto para encontrarse con los gentiles. Y amados hermanos, obviamente eso habla del lugar que ocupaba la obra misionera en el corazón y en la vida de esa generación. Eso describe en qué actitud ellos estaban de cara a la obra misionera. Habían sido un fracaso estrepitoso como misioneros. Y la prueba nos la ofrece el atrio de los gentiles que ellos habían convertido en una cueva de ladrones. La condición en que se encontraba el atrio de los gentiles nos dice que a ellos no le daba la menor idea de la tremenda responsabilidad que tenían como el pueblo escogido de Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. Habían por ello profanado el templo, el recinto diseñado para reunión de los gentiles. Pero también con esa actitud, este grupo de sacerdotes ladrones estaban profanando, mancillando y desacreditando la adoración a Dios. Primero mancillaron el recinto, el lugar, y segundo, mancillaron la adoración propiamente dicha. En el pasado, los católicos romanos vendían bulas papales con las cuales la gente le compraba al Papa el perdón de sus pecados por los años consignados en la bula. ¿Qué hicieron del perdón de los pecados? Un negocio. Usted tenía la posibilidad de comprar 5 años de perdón de sus pecados. Eso era una bula. Habían bula de diferentes precios. Usted tenía la posibilidad de comprar una bula de 10 años. Bueno, ya usted sabe que durante esos 10 años, todos sus pecados estaban saldados. Usted no tenía de qué preocuparse, porque ya usted compró el perdón de 10 años de pecado. De hecho, ¿sabe usted que la Reforma Protestante se inició precisamente como una revuelta a esa compra de perdón? La famosa catedral de San Pedro, ahí en Roma, se construyó en gran medida vendiendo bulas papales. Hicieron del perdón del pecado un negocio redondo. Porque imagínese usted, que usted tenga la posibilidad de comprar 50 años de perdón de su pecado. Y usted en esos 50 años puede vivir como le dé su gana. puede acabar con medio mundo y no importa, porque ya sus pecados fueron perdonados. Porque usted billeteó la cartera del representante de Dios en la tierra. En nuestros días, con tristeza debemos decir que se está repitiendo la misma circunstancia. Ya no entre católicos, sino entre evangélicos. Esos señores de la llamada o de la mal llamada teología de la prosperidad han hecho del evangelio un negociazo. Con la famosa teoría esta de siembra y tu sementera se va a multiplicar. Claro, hay multiplicación. ¿Pero de quiénes? ¿En la cartera de quién hay multiplicación? De esos tiguerazos que están negociando con el evangelio. Por eso andan en jet privado. Construyen catedrales gigantescas. Y dentro de esas catedrales gigantescas hacen plazas en donde venden de todo y para todo objetos religiosos. Venden desde comida hasta ropas, juveniles y demás, niñedades, supuestamente porque eso traerá bendición a quien la compre y a quien la use. Estafadores, ladrones. Eso es lo que son. Venden milagros. Venden milagros. En estos días, una hermana aquí me dio un testimonio de uno de esos radio evangelistas o televangelistas venido de el Cono Sur de Brasil. Tiene un programa en televisión. Él fue a dar su programa. Y allí empezó a hablar como un brasileño. Un moreno de por ahí, de un barrio de eso. Hablando como si fuera brasileño. La gente que estaba allí. Pero ven acá, ¿y tú eres brasileño? No. Bueno, pero eso le da un acento, tú sabes. Un toque especial de unción al mensaje de Dios. Charlatanes. Sin vergüenza, traen paños ungidos, no sé de dónde, y tierra ungida, no sé de dónde, y la venden. Porque esa tierra tiene poder para hacer cosas extraordinarias y espectaculares. Y la gente la compra, se traga el camello. Es algo triste, hermano, pero se da. Se da. Le conté de alguien que tuve en mi oficina, un diácono de una iglesia. Llegó allí para buscar consejo sobre qué hacer, porque en su iglesia organizaron una campaña, invitaron a uno de esos famosos evangelistas, predicadores de la prosperidad, y lo último que puso la gente a sembrar fue los celulares. Se llevó una funda de celulares que la gente le sembró. Primero lo puso a sembrar papeleta de 2,000 pesos. Siembra la de 2,000. Y la gente iba sembrando de 2,000. Cuando recogió toda la de 2,000, ahora comiencen con la de 1,000. Siembren la de 1,000. Y siguió bajando hasta llegar a la de 200. De ahí para abajo, ahí se paró. Ya no quería más sembrar. No quería que la gente sembrara algo que iba a producir tan poco. Si es que 100 pesos, ¿para qué sirve eso? Es muy poco. Hermano, esas cosas se dan hoy. Son muy populares. Por lo regular le presentan un show, un show musical. Comienzan por ahí con el tema de la música. Rock and roll. Rock punk, sobre todo, que pone a la gente loco. Loco de remate. Claro, lo pone loco para después bolsearle los bolsillos, porque esa es la meta, no es otra. No es para que crezcan en la piedad, en la santidad, en el amor a Dios, en la devoción, en el servicio, en el ministerio, no. Lo hacen para manipular sus emociones y luego para voltearle los bolsillos. Lo ponen a que siembren los aretes, a que siembren las cadenas, a que siembren los relojes, a que siembren los anillos y finalmente hasta los celulares. Amados hermanos, vivimos en tiempos difíciles. No en vano, dice el Señor, y cuando yo retorne, hallaré fe en la tierra. En los días del Señor, la religión había sido convertida en un negocio de un grupito de ladrones. Por eso, el epíteto, cueva de ladrones. Porque en eso habían convertido la religión, en una estafa, en un fiasco. Él le citó a Isaías 56:7, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hermanos, pero qué lejos estaban de esa meta que tenía el Señor con su templo. Qué lejos se habían ido de ese propósito que tenía el Señor con su templo, con su casa. Israel fue llamado por Dios con una vocación y un destino profético. Fueron el pueblo elegido por Dios después de la caída de Adán en el Edén, del juicio del diluvio y de la confusión de las lenguas en Babel. Ellos fueron llamados para ser un pueblo especial, una nación escogida, un real sacerdocio. Apartado del mundo, con dos metas supremas. Uno, traer la revelación de Dios o la Biblia. Y dos, a través de ello, traer el Salvador al mundo. Fueron privilegiados de manera especial para que fueran de una bendición universal para todas las naciones sobre la faz de la tierra. Noten el membrete de la casa. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Para qué? ¿O para quiénes? Para un grupito de judíos. Dice ahí, para todas las naciones, para todos los pueblos. ¿Qué le dijeron a Abraham? En tu simiente, ¿qué? Serán benditas todas las familias de la tierra. Y mis amados hermanos, ese templo tenía, ocupaba un lugar central en la revelación de Dios al pueblo para bendición de la humanidad y para la venida del Mesías a esta tierra. Como bien lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 9, 4 y 5, a ellos, a los judíos, pertenecen la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Está bien claro, ¿verdad? Bien resumido está ahí. quiénes eran ellos. Ese es el pedigrí del pueblo judío. Ahora, qué lejos estaban de todo eso que Dios se había propuesto con ellos y ese lugar, el templo, donde Dios le prometió su presencia continua para hacer una realidad para toda la humanidad lo que Él había prometido. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. El templo era un lugar especial, porque allí Dios se le habría de revelar a su iglesia, a su pueblo, al mundo de los judíos y al mundo de los gentiles. Por eso, y es interesante ese templo, había un departamento para gentiles, un departamento para sacerdotes, un departamento para, ¿quiénes más? Judíos. Había un departamento para mujeres. Ahora, ¿por qué tanto departamento? Porque Dios se les revelaba en cada contexto, a cada grupo, conforme a su necesidad y particularidades. Por eso, los departamentos. Pero ningún departamento de ese templo podía ser usado medaganariamente según los propósitos de cada grupo en particular. Los gentiles no podían convertir el recinto diseñado para judíos en un mercado. Pero tampoco los judíos tenían el derecho de hacer de ese recinto para gentiles un mercado. No tenían potestad para eso. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Clausuraron el culto que los gentiles le debían de tributar a Dios, a Jehová de los ejércitos. Se abrogaron un derecho que no tenían. Quitaron el lugar que Dios había destinado para que las almas de los gentiles se encontraran con Jehová, alcanzaran salvación y obtuvieran la vida eterna. Qué triste. Qué grave error. Qué metida de pata dieron esos señores encargados de la custodia del templo. Cuando ellos cometieron ese crimen, literalmente privaron a los gentiles de los goces y los dones del paraíso. Eso fue un crimen. Privaron a los gentiles de los privilegios y los honores del paraíso. Los privaron de la vida y de la gracia que desciende del paraíso. Los privaron de las alabanzas y las aleluyas que desde aquel lugar se debían de elevar. ¿Dónde? ¿A dónde? Al paraíso, mis amados hermanos. Fueron los gentiles privados de la gracia de Dios cuando le fue clausurado ese lugar y convertido en un vulgar mercado. Privaron a los gentiles de la predicación de la palabra de Dios que desde ese lugar se debía de llevar a cabo. privaron a los gentiles de la obra activa de los ángeles, ministradores, para ministrar el corazón y la vida de esa gente que llegaba allí, deshecha de ese mundo de donde procedían. Privaron a los gentiles de ese lugar donde Dios prometió su oído para escuchar las oraciones, los ruegos, intercesiones de los gentiles. Privaron a los gentiles del privilegio de acariciar y disfrutar del contenido de las promesas dadas por Dios en su palabra para ellos, en el presente y en el futuro. Privaron al mundo gentil de los motivos que produce la gracia de Dios en el corazón cuando ella impacta a las almas con la verdad, para generar motivos de gratitud y acciones de gracias cuando el alma es debidamente edificada en la fe y en la piedad. Privaron a los gentiles del lugar diseñado por Dios para que los gentiles se entregaran a una alabanza y adoración sin interrupciones. Fueron privados del culto de adoración a Dios, porque ¿quién podría celebrar un culto en un contexto lleno de ladrones, de animales? ¿Quién puede adorar en un lugar lleno de heces de paloma y de ovejas y de cabras? ¿Quién puede adorar tranquilo así? ¿Quién puede adorar con una buena conciencia, rodeado de estafadores y delincuentes? ¿Cómo retornaban a sus hogares aquellos gentiles que se encontraban con ese terrible espectáculo que se llevaba a cabo en ese lugar donde ellos esperaban encontrarse con el Señor? ¿Podrían ellos retornar a sus hogares con sus corazones ardiendo de gratitud, de amor y devoción al Señor? ¿Qué usted cree? ¿O regresarían decepcionados por el triste espectáculo que sus ojos contemplaron? ¿Podrían ellos retornar a sus hogares lleno de admiración, lleno de éxtasis, lleno del fervor, lleno de celo por la maravilla incomprensible de haber disfrutado de comunión con Dios en ese lugar santo? Ahora, amados hermanos, hay para nosotros, en esa enseñanza, ¿qué usted cree? ¿Hay para nosotros? ¿No está este lugar diseñado por Dios para ese fin? ¿Qué usted cree? No está este lugar concebido por Dios, diseñado por Dios, para que nosotros aquí cuando vengamos y nos congreguemos podamos disfrutar de los goces y de los dones del paraíso. No está este lugar diseñado para que cada uno de los que vienen aquí puedan gozar de los privilegios y honores del paraíso, de la vida y la gracia del paraíso. De la alabanza y las aleluyas de las canciones y de los deleites del paraíso. ¿No fue para eso que Dios concibió este lugar y nos los entregó? ¿No fue concebido este lugar en la mente de Dios para que este sea un lugar desde el cual su Espíritu Santo nos abre la palabra de Dios y nos ministra interiormente? ¿No fue concebido este lugar como un lugar en donde los ángeles de Dios vienen para cumplir su papel como espíritus ministradores que ministran de parte del Señor? ¿No fue concebido este lugar como una casa de oración en donde podemos venir para acariciar y disfrutar en su plenitud de todo el contenido de las promesas de Dios? ¿No fue para eso que nos dieron este lugar? ¿Qué usted cree? ¿No fue para que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad, y al encontrarnos con Él, gocemos de la experiencia en la cual nuestro espíritu arde en su interior por el deleite y el gozo de habernos encontrado con el que ama nuestras almas? ¿No es este un lugar concebido por Dios para que Él mismo sea un lugar en el cual podamos deleitarnos en la admiración, en el éxtasis, en el fervor, en el celo y en la maravilla? Al experimentar el gozo de la comunión con el Espíritu de Dios. ¿Son estas realidades que la experimentamos en nosotros cuando venimos a este lugar? Si no es así, ¿por qué no lo está experimentando? ¿A qué se debe? ¿Se debe a que convertiste tu alma en una cueva de ladrones? ¿Que han usurpado el lugar de Dios en tu interior? ¿Se debe a eso? ¿A qué ha convertido tu corazón de un recinto sagrado que debió ser en una tierra de mercaderes que negocia tu salvación eterna por los espejitos de este mundo y sus placeres temporales y momentáneos? ¿Cuál es la razón? Búscale alguna explicación, porque la tiene. Lo que fue aquel templo para los judíos es nuestra propia alma en el día de hoy, para Dios, el trino Dios. ¿Es tu vida una residencia, un templo donde Dios mora de manera amplia, por la amplitud de sus espacios y la libertad, por cuanto has sacado de allí todo lo que estorbaba la presencia de Dios en tu vida. Hermanos, Dios quiere que nuestro templo sea un templo santo, que saquemos de allí todo lo que no sea del cielo, todo lo que no sea del cielo, que lo saquemos de allí y que solo dejemos los ajuares que Él concibió para estar en ese lugar. Solo así podremos gozar de manera anticipada el cielo antes de que lleguemos allá, cuando cerremos los ojos a este mundo. No nos dejemos confundir por otras cosas. Que Dios nos ayude a disfrutar del cielo en la tierra, en el templo de nuestros corazones. Padre, te damos gracias ahora por tu palabra. Gracias porque ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Te rogamos, oh Dios, que ella pueda ser atesorada en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a mantener ese templo limpio de toda la inmundicia de este mundo y de la corrupción del pecado original remanente que aún queda dentro de nosotros. Oh, te rogamos, Padre, que nos ayude a creer, confiar y esperar plenamente que viene ese día en que este templo estará libre de toda impureza, de todo mal, todo lo que estorbe tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a esperar y a confiar en eso. Pues lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.